Ser podcast.
María Aguirre Celaya, ongi etorri, bienvenida a La Hora Extra.
Mil gracias.
Un poco tarde también, pero bueno, feliz año.
Feliz año, sí, urte berrión, claro.
En una entrevista reciente le pedías a 2024 tiempo para estar con los tuyos, porque estás viviendo un momento frenético, muy bonito, porque ves tu trabajo reconocido, pero un momento frenético, sin descanso. Tiempo para estar con los tuyos, como quien se propone hacer deporte o dejar de fumar. ¿Crees que vas a poder cumplir ese propósito?
Bueno, estoy en ello. Creo que por lo menos en este parón navideño lo he hecho bastante bien. Me he dedicado exclusivamente a mi familia y a mis amigos. Y es verdad que es uno de los grandes propósitos del año, el sosegarme un poco, poner el freno y asentar el trabajo previamente hecho para poder sembrar lo que será el futuro, ¿no?
Uh-huh. A ver si no me dejo nada. Estás de gira con Alsasu y con Yerma, dos obras por las que te voy a preguntar. Acabas de dirigir también Play, un proyecto del Centro Dramático Nacional. Has estado también con Nevenka este pasado año. Les hablamos de la obra aquí en La Hora Extra. El caso de Nevenka Fernández, la primera mujer que ganó un caso por acoso sexual a un político, muy estigmatizada no solo por la sociedad, también por los medios de comunicación. Has estrenado Festen, que va a venir al Teatro Español este 2024. Es una obra sobre la hipocresía y los abusos sexuales dentro de la familia. Te quiero preguntar en primer lugar por esta obra. ¿Por qué quisiste adaptar al teatro esta película de Thomas Vinterberg, Celebración en español?
Bueno, Celebración Festen es un encargo del director artístico del Teatro Arriaga, Calixto Vieito, que es quien de vez en cuando me hace este tipo de propuestas muy acertadas, ¿no? Porque creo que son grandes propuestas de dirección. Y esta propuesta nació de él. Él fue quien me sugirió Festen, no por la temática, que él sabía que iba a encajar muy bien en la línea que yo llevo, sino porque es un gran ejercicio de dirección de intérpretes.
Las agresiones sexuales o el acoso sexual como tema es un tema muy duro. También lo está siendo la familia, porque es otro tema que cuando lo estamos revisitando estos meses estamos destapando un montón de monstruos en la familia, o estamos viendo, descubriendo, redescubriendo la familia como una cárcel. ¿Cuál es tu aproximación o cómo es tu aproximación a estos dos temas, la familia y los abusos dentro de la familia?
Bueno, la aproximación que hacemos en Festen tiene que ver, como decías, Dani, con destapar, ¿no? Con hacernos cargo de que la familia ha sido una institución históricamente protegida por los valores que se le han asociado, pero que en realidad existen muchas conductas impunes dentro de las familias y hay mucha violencia, y no solo violencia en términos generales, sino en este caso violencia sexual, que es a lo que nos remite Festen, ¿no? A esa violencia sexual sobre los menores y cómo estos se ven abocados al silencio, pues por miedo, por diferentes circunstancias, chantajes, etcétera, y cuáles son los daños que esto supone para las personas adultas. Yo creo que las estadísticas están en un, creo que es un 18, una cosa así, por ciento de las personas adultas que han sufrido este tipo de violencias, que recuerdan de mayores, que las han sufrido, que pueden enmendarlas. Quienes no las recuerdan, por supuesto, acarrean una serie de daños que son irreparables.
Uh-huh. Vinterberg, que es uno de los cineastas del movimiento Dogma, en 1995, la cámara casi se convertía en un personaje más en la película. No sé, en tu Festen, ¿cómo es esa puesta en escena?
Es muy similar. Es verdad que la cámara en este Festen es un personaje más. Tenemos a una persona que está integrada dentro del equipo de intérpretes y que va siguiendo cada escena de lo que está sucediendo, no solamente en el escenario, sino porque hemos jugado como a hacer un doble escenario, colocando diferentes escenas detrás del propio escenario, en diferentes lugares del escenario y del espacio teatral, para mostrar también aquello que no se ve, ¿no? El espectador se enfrenta a una visión casi voyerista de la pieza, porque por una parte está en lo que está ahí viendo directamente sobre las tablas, y por otro lado está viendo eso que está escondido, pero que también está sucediendo en tiempo real.
Uh-huh. Y hace casi un año en Radio Bilbao nos adelantabas que estabas trabajando en tu próximo proyecto. Decías que era un proyecto sobre cuidados paliativos. Entiendo que es esa obra que publicaste, que escribiste durante una residencia del CDN, Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tam-tam. ¿Cómo va ese proyecto?
Pues arrancamos ensayos en el mes de mayo. Se estrena a principios de enero en el Teatro Arriaga, en enero del 25. Y este año nos toca, bueno, toda la fase de preproducción, ensayos. Es un espectáculo que va a tener una parte también documental audiovisual. Hay bastante trabajo previo de grabación que hacer antes de entrar a los ensayos in situ en escena. Así que, pues, este año es este año que yo le llamo como de barbecho, ¿no? De empezar una vez más a montar, a ensayar, a trabajar para el año que viene ya arrancar con este estreno y su posterior gira.
Uh-huh. Es otro tema también pendiente, ¿no? El de los cuidados paliativos, el de una muerte digna.
Sí, yo creo que el buen morir es algo que nos ocupa a casi todas las personas y de lo que paradójicamente no nos ocupamos en demasía, ¿no? Creo que hay pocas personas que se han enfrentado a esta firma de las últimas voluntades o a revisar cómo realmente quieren acometer sus últimos días. Y ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán hace un recorrido por esta metáfora de la vida jugando con el camino de Santiago, ¿no? Para recoger esta ley de paliativos que todavía no existe en España a nivel global, simplemente están, bueno, las diferentes medidas que han tomado las autonomías. Sí tenemos esta ley en relación a la eutanasia, pero no todavía una que aborde los cuidados paliativos. Uh-huh. Y yo creo que es necesario revisar este final y sobre todo hacer un homenaje a todas esas personas que acompañan en los finales.
Uh-huh. Vamos con Alsasu, que has traído esta semana al Teatro de la Abadía de Madrid, que nos cuenta un caso que conocen seguro que de sobra a nuestros oyentes, aquel que ocurrió en la madrugada del 15 de octubre de 2016 a las puertas de un bar de Alsasu, esta localidad navarra, donde se produce una pelea, una agresión a dos guardias civiles fuera de servicio, por la que 8 personas fueron condenadas a penas de entre 2 y 13 años. Se les llegó incluso a acusar de terrorismo, un caso muy mediático, muy politizado. La obra busca, en tus palabras, el perdón, la reconciliación, la convivencia y la empatía. Nos la presentaste ya aquí en La Hora Extra en 2021, 3 años después, con los condenados fuera de prisión, parece que ETA sigue más presente casi todavía en el discurso, que no superamos ese capítulo, María.
Bueno, yo creo que yo no diría que sigue presente, sí que creo que estamos viviendo una oleada donde el arte se utiliza como arma política, ¿no? Y en este sentido, yo creo que aunque las violencias, ¿no?, los dolores siguen presentes y en algunos territorios evidentemente todavía la sangre pesa mucho, creo que es un buen momento para seguir hablando. Si ya lo era hace 2 años, cuando estrenamos Alsasu, ¿cómo no lo va a seguir siendo ahora, ¿no? Y el espectáculo tiene esta vocación. Quizá el perdón es una palabra demasiado grande, pero yo creo que sí que podemos llegar a la convivencia, ¿no? Uh-huh. Y a juntarnos y a debatir y a reflexionar. Creo que eso es muy, muy sano y eso es lo que busca este espectáculo.
Uh-huh. Un espectáculo que nace de una invitación que te hace José Sánchez Sinisterra, al que la Abadía le rindió homenaje hace un par de meses, a participar en un proyecto que se llama Cicatrizar, Dramaturgias para Nunca Más, y que se pregunta, y es lo que te quiero preguntar, si puede el teatro, sin adoptar una posición vengativa o combativa, contribuir a restañar las heridas y a desvelar las cicatrices. ¿Puede?
Yo creo que sí, estoy convencida de que sí. Y estoy convencida de que es un arma muy poderosa de reflexión y de empuje hacia el diálogo y hacia el debate. Ahora hay que ver si estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Si estamos dispuestos a reflexionar, a debatir, a sentarnos, asumir, ¿no?, que muchas veces nos enfrentamos a personas que tienen pensamientos absolutamente opuestos a los nuestros, pero yo creo que hay un lugar de encuentro, o que un lugar de encuentro es posible siempre que podamos sentarnos a hablar desde el respeto y desde la escucha y efectivamente desde asimilar cuánto de empáticos somos capaces de ser, ¿no? Si podemos realmente jugar con nuestra empatía y ver qué límites tiene y hasta dónde llegamos.
Uh-huh. A propósito de sentarnos a debatir, no sé si sabes que el estreno de Alsasu en la Abadía coincide con Nuestros Muertos, una obra de Mariano Llorente, que es un diálogo entre una víctima de ETA y un asesino arrepentido. Una de las preguntas que tú te planteabas con Alsasu es si se puede llegar a un mínimo de verdad compartida y si quizás todos lo que compartimos es el dolor.
Yo lo he hablado, o lo he comentado muchas veces, que asumir el monopolio del dolor es muy difícil y que yo creo que los dolores son múltiples y diferentes y es muy delicado señalar qué dolor es más grande que el otro, ¿no? Y en relación a esta verdad compartida, pues claro que los relatos son múltiples y son diversos, a veces están absolutamente encontrados y son opuestos y en el teatro todavía incluso más, ¿no? Que este teatro que además se basa en en el conflicto, ¿no? Creo que tiene que ver así y que tiene que ser así. Entonces, bueno, yo sí que creo que en Altsasu los personajes van al límite de su relato, van al límite de sus verdades, de sus necesidades, de sus emociones, de sus dolores. Y creo que eso es lo que también reta al espectador. Reta en el mejor de los sentidos, le desafía, le incomoda y creo que es lo que nos va a hacer repensar cosas, ¿no? No creo en un teatro que ofrezca certezas, creo en un teatro que ofrezca nuevas preguntas o que genere nuevas reflexiones en el público y esto es un poco Altsasu y el teatro debería servir en términos generales para eso, no para ir a un espacio y salir de la misma forma, sino para salir de ahí transformados o cuanto menos cuestionando.
Dice Sánchez Sinisterra, teatro sin adoptar una posición vengativa o combativa, no la hay en esta obra, pero ¿se puede hacer teatro, María, en tu opinión, sin una posición? No sé si a lo mejor le estoy preguntando a la María periodista, porque, claro, tú también has dicho que, y en la obra es verdad, se da voz a todas las partes, pero también nos critican mucho que el periodismo no es dar voz al que dice que llueve y al que no llueve, sino abrir la ventana y comprobarlo. No sé si hay algún tipo de posicionamiento en esta obra o no.
Yo diría que no hay posicionamiento y es más, yo aunque entiendo la dificultad, hay dos cosas, ¿no? Por un lugar cómo se asume que el director o la dramaturga vierte su opinión sobre lo que cuenta y yo creo que tenemos que desligarnos de esto. Altsasu es una ficción, lo que se plantea es una ficción y yo me siento incómoda e interpelada por muchas de las cosas que estoy contando en esta pieza. Entonces, me niego a pensar que los artistas imprimamos constantemente nuestra ideología o nuestra opinión o nuestra visión sobre una determinada cosa. Yo creo que esto tenemos que dejarlo claro. Pero bueno, puedo entender, ¿no? Puedo entender esta preocupación por los términos medios, por ir siempre por el carril del medio. Es difícil, pero yo creo que es posible plantearlo y que es posible abrir muchas ventanas, no solamente una, sino muchas ventanas y dejar que el espectador, que con una gran capacidad crítica, decida. Creo que el público está preparado para venir, disfrutar de la propuesta y sacar sus propias conclusiones. Y para esto debe servir el teatro.
Claro, y para tener una posición crítica y formada hay que ir a ver la obra, como has dicho. Lo digo porque, claro, te han acusado la derecha y la extrema derecha de posicionarte, de justificar de alguna manera aquella agresión, de adoctrinamiento nacionalista, de simpatizar con ETA. Te pasó en el Ayuntamiento de Vitoria en el año 21 y te ha vuelto a pasar ahora con Vox en la Asamblea de Madrid.
Yo asumo las críticas, es que siempre que sean desde un lugar constructivo y siempre que vayan desde una posición de búsqueda de paz o conciliadora, me parece bien. El otro día con Juan Mayorga, el director de la Abadía, charlábamos y está bien que la gente cuestione el contenido del espectáculo, está bien que cuestione incluso su pertinencia en la programación dentro del Teatro de la Abadía. Yo creo que tenemos que hacer esto, siempre preguntándonos ¿De dónde vienen este tipo de peticiones de censura y a qué se acogen, ¿no? ¿Qué significa la censura a día de hoy y qué voluntad tiene? Y ahí es donde yo creo que es preocupante el que no haya límites a este tipo de peticiones, porque realmente la censura no solamente nos daña a los artistas censurados, sino que priva al público de una mirada diferente y de un pensamiento diferente, nos priva de este diálogo. Y yo creo que, como dices, Dani, lo interesante es venir, ver el espectáculo y después sentarnos a hablar. Pero sentarnos a hablar de todo, de lo que nos ha gustado, de lo que no, de lo que podemos estar de acuerdo, de lo que nos parece terrible. Está bien, hay muchas cosas que nos parecen terrible a las personas y está bien hablar de ello.
Lo has dicho en la entrevista, también lo subrayaba la Abadía en esa nota de prensa en respuesta a Vox, y es que esto es una aproximación rigurosa al caso, pero estamos ante todo ante una obra de ficción. ¿Qué hay de documentación aquí y qué has puesto de ficción en Altsasu?
Toda la parte que tiene que ver con el proceso judicial son transcripciones del caso, ¿no? La transcripción literaria de lo que sucedió en el juicio. Es verdad que en el caso Altsasu había muchísimas personas implicadas y el teatro te obliga a reducir. Y además era una apuesta artística el trabajar solamente con cuatro intérpretes que lleven todos los personajes a la vez, de tal forma que en esta pieza el guardia civil hace a su vez de agresor, la madre hace de jueza, después hace de abogada. Entonces hay un montón de personajes, una especie de constelación de personajes ejecutados por los mismos intérpretes, lo que todavía fuerza aún más al espectador a hacer que su empatía salte de un lugar a otro. Y esto era algo que teníamos claro, ¿no? Que nos parecía que era muy interesante a la hora de suscitar esta confrontación, esta incomodidad dentro del espectáculo.
Cuatro actores, ¿no? Para todos los papeles.
Cuatro actores, exactamente. Uh-huh. Dos actrices y dos actores.
Y además con Alsasu cuestionas a dos grandes poderes. Por un lado, la justicia y por otro, los medios de comunicación, como en el caso Nevenka. Dos grandes pilares que hoy, años después, siguen estando todavía más, si cabe, muy cuestionados, ¿no? ¿Qué es la justicia hoy y cómo actúa la justicia y también los medios en un sistema democrático?
Bueno, yo creo que el cuestionamiento de la justicia, como de tantos otros temas, es absolutamente necesario, pero no en este caso, que sí, efectivamente, trata la justicia, sino que todas las leyes vienen promovidas desde el ciudadano. Cuando se derogan las leyes, se cambian, se modifican, se reforman, vienen desde peticiones externas, ¿no? Es el ciudadano el que decide que esta ley ahora ya pues no es necesaria o que esta ley necesita avanzar de alguna forma. Y cuestionar la justicia me sigue pareciendo muy sano. Todos los movimientos de desobediencia civil que han hecho avanzar y que han hecho progresar la sociedad, desde Martin Luther King hasta Rosa Parks, quiero decir, todo eso venía desde las personas. Y en este caso se plantea una vez más, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a cuestionar la justicia? Sí, ponerla en el centro, ver cómo funciona y decidir si esta es la forma en la que queremos o no que funcione dentro de una sociedad que consideramos democrática.
¿Y los medios de comunicación, como periodista? ¿Qué
eres? Los medios de comunicación, esto tiene también que ver con cómo configuraron el relato global de la noticia, ¿no? Cuando sucede esta pelea en Alsasu, yo me acuerdo de leer diferentes medios y los titulares eran muy dispares, ¿no? Primero eran 15 las personas que agredían, luego eran 20, luego hablaban de 50. Y si nos ceñimos más ahora a Twitter, a todas estas cuentas falsas donde se vierten informaciones absolutamente dudosas a fin de acrecentar y de todavía generar, ¿no?, más tensión, más nerviosismo, más crispación, pues yo creo que los medios también ejecutan de alguna manera o tienen parte de culpa en esta desinformación informativa, si es que se le puede llamar así. Yo siempre digo que para informarse bien hay que desinformarse mucho y luego leer todas aquellas cosas que no nos gustan y todos aquellos medios, sobre todo a los que no estamos adscritos ideológicamente. Creo que no debemos pegarnos a aquello que nos es más cómodo o nos es más cercano, sino que hay que leer de todo para luego sacar tus propias reflexiones sobre lo que está sucediendo.
Te gusta pisar charcos y además nos da mucha alegría que lo hagas, porque también con La Dramática Errante traéis Yerma en unos días al Teatro Fernán Gómez de Madrid, Premio Max, un espectáculo que también tiene un par de años, una obra sobre la maternidad, o más bien sobre el no querer o el no poder tener hijos, ¿no? La infertilidad, que es otro tema pendiente, otro tema tabú. Se habla mucho de la maternidad últimamente, pero este tema sigue estando oculto.
Sí, sigue estando oculto porque todavía sigue siendo un tabú que a las mujeres les cuesta mucho compartir, o a las familias en general. Parece que todavía nos avergüenza esta etiqueta de infértil cuando hay millones de personas con esta problemática, abordando esta problemática. El problema yo creo que viene desde dónde nos han vendido la maternidad, desde cómo la maternidad se ha situado en un lugar idílico por el que además todas las personas tenemos que pasar, por el que además todas las mujeres tenemos que tener ¿no? o estar capacitadas para. Y la maternidad no es un derecho biológico, es un deseo, pero no siempre se cumple. Si a eso le sumamos todo el negocio que hay en torno a las clínicas de fertilidad, todo lo que está pasando últimamente con los nuevos modelos familiares, todos aquellos temas que subyacen a la maternidad, pero de los que casi no se habla, el duelo perinatal, las pérdidas, los abortos, que cuesta mucho, ¿no? Contarlas durante un proceso de fertilidad, pues yo creo que esta yerma viene en un momento también, yo creo que muy oportuno para, bueno, para hacerse eco de esas voces que están todavía silenciadas o que poco a poco comienzan a abrirse, a contar que esto está pasándoles a muchas mujeres.
¿Y cómo es esta aproximación a la infertilidad partiendo de yerma de Lorca, una yerma sin una sola palabra de Lorca? ¿Cómo es esto?
Pues esta yerma toma como punto de partida una pareja del presente, ¿no? Que aparentemente lo tiene todo, buenos trabajos, un círculo social envidiable, un buen posicionamiento a nivel económico y de repente a esta pareja maravillosa que arranca en un momento álgido de felicidad, casi idílico, pues le comienza a fallar este deseo, ¿no? Esta imposibilidad de tener descendencia de forma biológica. Y esta yerma, ese es el viaje que sufre, ¿no? O que hace de ser una mujer que lo tiene todo en la vida y arrancar con la mayor de las alegrías e ilusiones, como cualquier pareja que comienza este camino, a de repente ver cómo toda su vida se ve truncada porque no entiende que la naturaleza le está negando algo, ¿no? Parece que todavía vivimos en esta sociedad donde todo se puede si además lo pagas, todo se puede si además lo deseas, si lo quieres, si lo persigues, si lo empujas, y no es así. No es así, y esto es lo que le sucede a esta mujer, y lo que se ve en esta pieza es cómo este deseo pues se va llevando por delante no solamente el amor, sino todo lo que la vida de esta mujer implicaba.
Imagino que también hay detrás, como en todos tus trabajos, un amplio proceso de documentación o de investigación.
Sí, yo creo que eso sí que es una tara de mi antigua, de mi antiguo trabajo periodístico. A todos nos gusta, yo creo que a todo periodista le gusta investigar y le gusta, sí, tomarse mucho tiempo para leer y documentarse.
Pero eso no es una tara, eso es bueno.
Pues en mi caso yo creo que es una tara porque me exige, yo creo que procesos mucho más largos, ¿no? Sí. Y lo disfruto. Yo reconozco que disfruto muchísimo de esos meses en los que me dedico solamente a recabar información, a leer artículos, a ver documentales. Lo disfruto mucho, pero yo creo que es una de mis antiguas reminiscencias de esta cola del periodismo, ¿no?
Hemos visto un montón de obras de Lorca recientemente, por citar solo dos, Poncia, o ahora Sanzol trae también una versión de La casa de Bernarda Alba. ¿Es infinita la forma de aproximarse a la obra de Lorca, o hay a lo mejor un boom? El nombre de Lorca ya genera expectación por sí solo.
Hombre, el nombre de Lorca es algo que siempre ha suscitado interés y que siempre yo creo que lo va a suscitar, porque es uno de los grandes maestros por antonomasia, ¿no?, del teatro aquí en España. Y no solamente Alfredo está ahora con La casa de Bernarda Alba, hay una en el National de Londres que yo he estado a punto también de irme a verla, bajo la dirección de Rebecca Frecknell. Creo que Lorca está constantemente poblando los escenarios, no por ser Lorca, que también, sino porque los temas que plantea son temas que una y otra vez pueden ser revisitados desde diferentes ángulos y perspectivas. Y yo, desde luego, estoy deseando ver lo que se va a hacer en el Centro Dramático Nacional. Tengo amigas trabajando ahí y me encanta el trabajo de Alfredo. Y me parece que hay muchos Lorcas porque así lo merecen. No por solamente el autor, sino porque sus temas son temas humanamente sensibles y que son capaces de activar pensamientos diferentes sobre una misma casuística, pero desde perspectivas que pueden ser también muy distintas y muy interesantes y enriquecedoras.
Alsasu, yerma, ni flores ni funeral en enero. ¿Hay algo más, Festen, que tengas entre manos este 2024?
Sí, estoy escribiendo un par de textos nuevos. Además de eso, sigo con la dirección artística del Festival de Teatro de Olite, junto con mi socia en Epicaza. Sigo con la programación artística en Sala BBK en Bilbao. Bueno, tengo muchos frentes de aquí al 26, diría yo. Así que por eso este tiempo de también parar, frenar y tomarme las cosas con un poco más de calma.
Sí, porque casi podríamos hablar contigo cada programa de La Hora Extra de este año y de aquí al 26. Pues María Goirizelaya, muchas gracias por tu tiempo. Deseamos que este año también lo encuentres para ti y para los tuyos. Es que ricasco, muchas gracias.
A vosotros, un placer.